El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 14 de noviembre del año 2025. Quedaron listos los cuadrangulares, un cuadrangular muy fuerte, por lo menos en historia, en inversión, en nómina. Otro cuadrangular no tanto. Ya vamos a analizar lo que pasó en la última jornada y en el sorteo de la Liga Betplay. La frase del día. ¿Usted conoció a Carl Sagan? ¿Lo vio alguna vez?
Sí, señor. Usted también me lo referenció hace poco.
Se lo referencié.
Claro,
sí,
todo
sí,
el tema
sí.
Del espacio y la galaxia.
Usted sabe que uno cuando estábamos chiquitos, don Steven, ¿cómo le va? Buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando
o buenas
chiquitos,
noches si estuviéramos en
yo,
otro lugar.
Yo quise ser dos cosas en mi vida.
Astronauta y ¿qué más?
Un astronauta por Carl Sagan. Sí. Quería descubrir el mundo y ver qué había y la cosa.
¿Y la otra?
Torero.
¿Torero?
Sí, pero fui muy cobarde.
No, menos mal. Hoy creo que ya no tendría
hoy
trabajo.
Hoy estaría sin empleo.
Sí.
Hoy estaría sin empleo. Bueno, la frase del día. Escuche. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Carl Sagan. Monstruo Carl Sagan.
Uy, usted viera. Adivine quién saltó el primero.
¿Quién?
Que dijo Cosmos.
Cosmos, claro. Gustavo esa fue una Gómez. Serie. Uy, Gustavo.
Gómez, claro.
Yo sé que Gustavo también quiso ser astronauta. A Gustavo le encanta el espacio. Gustavo es un astronauta y se derrite. El hombre
sí.
Se derrite.
¿Le diste dónde era?
Sí. Y Carl Sagan fue sin duda.
Pero que el casco no le cabía.
Sí, el casco.
Menos
sí.
Mal lo dijo él y no
sí,
yo.
Había que hacerlo en una edición especial.
XXL.
En una edición especial. Bueno, don Steven, comencemos.
No, pues, ¿cómo? O sea, ¿nos fue tan mal a usted y a mí ayer en las predicciones, César? No fue tan mal, aunque me descontó un punto.
Pero ¿cómo no nos va a ir mal si es una vergüenza lo que hizo América en la cancha?
No.
Una vergüenza.
Y no,
el Bucaramanga, otra vergüenza.
Nos fue mal también.
Otra vergüenza. Fortaleza tampoco pudo.
El Unión Magdalena también. No, nos fue muy mal, nos fue terrible.
Pero ahora, igual le desconté un punto, me lleva uno.
Sí, le llevo uno y le sigo ganando. Pero acertamos en que los que se iban a meter eran Santa Fe y América.
En eso acertamos, pero acertamos de carambola.
Porque, no, de carambola no.
Porque, no. El América se metió de carambola.
América nunca estuvo por fuera de los ocho no, en la última fecha.
Sí, pero en las tres últimas fechas, apenas en las tres últimas fechas se metió entre los
bueno,
ocho
pero
primeros.
Santa Fe también.
Ahora, no, Santa Fe estuvo en un ¿qué? Determinado momento cuando se fue Peirano, ¿no estaba entre los ocho? No,
Santa Fe sí estuvo entre los ocho, pero digo que también se metió en la última fecha. Estaba,
de acuerdo, estaba
llevaba
fuera.
Llevaba tres, cuatro fechas por fuera.
Ahora, varias cosas pasaron. Primero, derrotada las suspicacias. Ese cuento de que Jalu sí. Santiago Mosquera entonces no va a ponerse las pilas porque ya es jugador del América, como ya es jugador del América, pura carreta. El cuento
de Tuli y Raúl, con América y
el
Medellín.
El cuento de Tuli y Raúl, que sí, se iban
que
a poner
Medellín
de acuerdo y lo uno
iba
y lo otro.
A regalar el partido al América.
Al América, carreta.
Le regaló fue tres
todas
goles.
Las prevenciones de Alianza por el tema de los árbitros, carreta. Ayer no hubo una sola intervención del VAR. Y los 10 arbitrajes, contando los de los dos partidos del jueves, fueron arbitrajes correctísimos.
Lo único harto, y afortunadamente para el fútbol colombiano, no estábamos en ese momento como muy en un cabeza a cabeza, fue la ida de la electricidad, de las luces, de las luminarias en el estadio de Medellín.
Pero usted
porque
cree que
eso
se fueron,
sí hubiera sido complicado.
¿Usted cree que se fueron porque las cortaron o porque hubo un daño técnico?
Un daño técnico.
Además, en Medellín, en el estadio, no pasan esas cosas.
Pero por eso
cosas.
Le digo, menos mal en ese momento y durante toda la fecha, América no tuvo comprometida su participación. Pero se imagina donde Águilas hubiera estado en un mano a mano con América, cabeza a cabeza por la clasificación que hubiera pasado, pues que hubieran inventado mil cosas, que mandaron a cortar la luz, cualquier absurdo de eso.
Entre otras cosas me contaron que el dueño de Águilas estaba enfurecido porque no hubo una repetición, no sé qué fue lo que pasó.
¿Repetición de qué es eso?
No sé qué fue lo que pasó.
¿Repetición de qué? No, Tolima ganó muy bien, muy bien.
Lo único que yo le digo...
Entre otras cosas, soy de los pocos que puede cobrar lo del Tolima. Qué pena con usted, ¿no?
Mire.
Y con mis compañeros de la polémica.
Mire, de una vez para que vamos hablando.
Se va a subir a la Lucaneta.
Hablando del tema. Óscar Gómez.
A ver.
Ayer en El Pulso, mientras analizaban quién podía ganar el punto invisible, o sea, cabeza de grupo, César Augusto Londoño pasó por alto al Deportes Tolima. Como no es Nacional, Millonarios, Santa Fe o Once Caldas, no reconocen el trabajo y la seriedad de equipos por fuera de sus preferencias. Destaco a Steven Arce, quien le recordó que Tolima existe. Sí, pero sí, el sí, joven señor. Steven Arce sí, recordó señor. Que el Tolima existe, pero el punto invisible se lo dio no al Tolima.
Ah, es verdad.
Entonces pero, no me diga, ese cuento de que el Tolima existe, claro que existe.
Pero usted no había hablado de él
no,
un semestre.
Pues no, hablé ayer, pero...
Un semestre y se les olvidó Lucas, se
no,
les olvidó.
No,
se le estuve que recordar esta semana, les tuve
Lucas
que recordar
no
que había un Tolima que estaba ahí peleando y que había que, oiga, a propósito, la misma cantidad de victorias del Medellín en el Deportes Tolima. Qué gran trabajo el de Lucas, pero ustedes no, ustedes no, que el español había hecho más que el
ayer
anterior.
Ayer lo dijimos, bueno. Hay tres equipos que tienen 37 puntos y uno que tiene 35.
Bien por Lucas.
Lo dijimos. Ahora, lo
ese
de
equipo
Lucas,
juega bien.
Sin duda, bueno. Y otro tema para empezar a hablar de los partidos. Se clasificó con 29 puntos y diferencia de gol. El América fue octavo con 29 puntos y más 4 y Alianza fue noveno con 29 puntos y más 2. Arrancamos por ese partido, ¿le parece, don Steven?
¿Con el de América?
Por el partido, está bien, Medellín-América.
Sí. No, le pasó por encima a Medellín.
Sí, usted no me reconoce a mí que yo vengo diciéndole que el Medellín está al mismo nivel de Nacional.
Pero cuando se enfrentaron Nacional lo vapuleó. Cuando
no
lo
importa,
enfrentó le pasó
pero
por
es que
encima
esa es la gracia,
a Medellín.
Es que esa es la gracia. Es que decir que Nacional es el mejor equipo porque le ganó 5-2 al Medellín es mamao, es fácil. No necesita uno ni pensar, ni saber, ni tener una coordinación entre lo que dice y lo que está en el cerebro. No necesita eso. Pero cuando a usted le meten 5-2 y usted dice que el que fue goleado es del mismo nivel del que goleó y que puede ser favorito para ganar el título, ahí es donde hay mérito.
O sea, ¿no? Que tienen el Nobel de, pues, la valentía.
No. Si decir que el Tolima es un gran equipo porque tenía 2 puntos menos. Que Nacional.
Pero no hablabas del Tolima, César Augusto.
Que Medellín.
Reconóceme
qué
una.
Fortaleza.
No hablabas del Tolima, yo te lo tuve que mencionar esta semana para recordártelo.
¿Tú has
no hablabas.
¿Tú has hablado mucho de Fortaleza, por ejemplo?
No, no reconozco. Y no creo que Fortaleza vaya a ser campeón.
En el cuadrangular B, en la contienda interna entre ellos, el que más puntos hizo fue Fortaleza. Sí. Le voy a dar el dato de una vez, porque me parece que es interesante ese ejercicio, Steven. Uh-huh. Mire, en el cuadrangular A, que es un cuadrangular evidentemente desequilibrado.
¿Desequilibrado por qué? Puro equipo grande, puro equipo campeón.
No,
equipo...
es desequilibrado el cuadrangular A con respecto al cuadrangular B.
Ah, bueno.
Sí. Le voy a dar simplemente dos daticos así como para que no...
Ahora, en fútbol, los dos grupos... Tienen muy buenos equipos.
Ay, ya es muy buenos equipos. Hablamos de que la Liga Colombiana es un desastre, de que la irregularidad es total. Y ahora Steven Arce me habla de que tienen muy buenos equipos. Sí, son
pero
muy
no fueron
equipos.
Los 8 primeros.
Ahora, el tema es que el cuadrangular A es abiertamente un cuadrangular más atractivo, un cuadrangular... Mire, en el cuadrangular A hay 49 títulos entre Nacional, Medellín, Junior y América. En el cuadrangular B hay 14. Entre Tolima, Bucaramanga... Fortaleza y Santa Fe, y eso que Santa Fe tiene 10.
Ahora,
Bucaramanga tiene un título, Fortaleza no tiene y Tolima tiene 3.
Ahora, yo sí le digo, yo creo que, a ver, me voy a mandar con una muy brava que me la van a cobrar después, no me importa, pero yo vengo acá a decir lo que pienso. Yo creo que el campeón va a salir del grupo A.
Bueno, ya vamos a hablar de eso, porque ese es el tema. ¿Cuál es su final? Ya me la voy a decir antes de la primera pausa. Segundo ítem para demostrar que hay un desequilibrio entre los dos cuadrangulares. El cuadrangular A, el costo de nómina, según Transfermarkt, vale 71.3 millones de euros. El cuadrangular B vale 39.1 millones de euros. Ahora, eso no te dice quién va a ganar, pero sí te dice que hay un desequilibrio. ¿Cuánta gente va a ver a Fortaleza? ¿Cuánta gente va a ver al Tolima? ¿Cuánta gente
Tolima,
va a ver a Santa Fe?
El Tolima en final le puede meter 10.000. Y si llega a la final, pues se llena. Pero unas 10.000 en finales. Santa Fe está llenando.
Mira
Santa
el dato
Fe
de
está
Fafá.
Llenando. Y Bucaramanga está llenando.
El dato de Fafá, Santa Fe Alianza, 18.590. ¿Usted cree que es una buena asistencia para Santa Fe que estaba intentando meterse entre los 8?
Oiga, hasta nuestro vicepresidente alzó la mano, campeón Bucaramanga, Jaime Prada.
Pero es que nuestro vicepresidente es hincha del Bucaramanga.
Absolutamente, absolutamente.
Ahora, después del 3-0, ¿está pensando que tiene un gran equipo?
No, pero perdón, Bucaramanga ayer tenía nómina alterna, César Augusto.
Está bien, Nacional también nómina tuvo alterna. Una nómina mixta.
No, no, no.
Entre otras cosas.
Pero ayer Bucaramanga tenía nómina recontraalterna.
Sí, recontraalterna, está bien.
Ni el arquero era
sí,
el titular.
Pero la nómina alterna con un Pasto al que no le pagan, eliminado sí, por fuera y que le metan tres, perdóneme.
Pero era un equipo alterno.
Perdóneme.
¿Usted le va a quitar algo de brillo a la campaña del Bucaramanga?
No le voy a quitar brillo a la campaña, pero ese remate de campeonato fue muy malo. Eso no lo puede usted negar. Ahora, que puede ser favorito y que es candidato y que puede llegar a la final, no me cabe la menor duda. Pero ya el señor Steven dijo que el campeón estaba en el cuadrangular A.
Para mí sí.
Quiero verlo. Para mí también.
Pero Oiga, pero se me adelantó, le iba a decir, pero comprométase.
Bueno, de una vez, ¿cuál es su final, pues? De una vez.
Mi final es Nacional Deportes Tolima.
La mía es Medellín-Bucaramanga.
¿Medellín-Bucaramanga?
Sí.
Bueno, veremos.
Sí, pero lo de Bucaramanga ayer fue
cualquier
terrible.
Cualquier cosa, yo no estoy aquí diciendo que ya se retire América, ni que se retire
mire,
Junior.
El único técnico campeón de ese grupo es Leonel. Y el único técnico campeón del otro grupo es Alejandro Restrepo. Por eso mi final es entre los dos técnicos campeones.
Ah, pero le quitas mérito. Mantienes quitándole mérito a los técnicos, que son el 20% de los equipos.
No, es que sigo diciendo.
Y ahora estás
mismo.
Diciendo que
el
por los técnicos
30,
van a llegar a la final.
Más del 30 no. Uno que está en el banco, que no juega, que no evita los goles, que no los mete, no puede ser el 50% de un equipo. Ahora, yo le doy entre el 20 y el 30 y con una generosidad total.
Vale, vale, vale. Pero
es que
eso,
los técnicos,
eso yo lo tenía
Steven,
absolutamente
hay
claro.
Hay 11 jugadores en la cancha.
Y lo
11.
Había, César, y lo había dejado usted muy claro durante todas sus intervenciones, pero me sorprende que ahorita diga que esos dos equipos van a llegar a la final es por sus técnicos.
No, yo no estoy diciendo que van a llegar por sus técnicos.
Se
no ponga
de
en boca mía palabras que no he dicho. He dicho que los dos únicos técnicos campeones de esta final que tiene 7 técnicos colombianos y uno extranjero, el profesor Arias, los dos únicos campeones son el del Medellín y el del Bucaramanga. Y para mí van a llegar a la final. Yo no estoy diciendo que por ellos. Medellín tiene una gran nómina y Bucaramanga tiene una nómina importante. Ahora, son buenos técnicos los dos.
Muy buenos.
Buenos técnicos.
Muy buenos.
Yo diría que son los dos mejores técnicos de los cuadrangulares. ¿O no?
Yo creo que está repleto de buenos técnicos el cuadrangular.
¿Pero usted cree que hay uno mejor que Alejandro y que Leonel?
Lo que me parece curioso es, ¿usted no dio al de Fortaleza como el mejor entrenador del semestre?
Sí.
¿Porque tenía menos recursos? Entonces, sí. ¿Por qué ahorita le está quitando la bendición?
No, porque son los dos mejores técnicos en general, no estoy hablando del año. En el año, en la temporada, en el campeonato, en la liga, el mejor técnico se llama Sebastián Oliveros. ¿Por qué? Porque con una nómina muy inferior a las demás, muy inferior. ¿Sabe cuánto vale la nómina de Fortaleza?
Debe costar unos 6 millones de dólares.
7 mil millones de euros. 7 millones de euros.
Bueno, estaba cerca.
La de Nacional vale 23.
No, no, no. Pues la diferencia
entonces,
es
entonces la diferencia es de 4 veces.
Como estábamos de
y
tranquilos.
Y con ese equipo. Pero mire el dato.
Como estábamos de tranquilos esta semana y César vino hoy acelerado.
No, pero es que usted con el cuento.
Se puso ya. Vino
a cobrarme
lo del Tolima. A poner colorado.
A decirme. No, es que está haciendo calor en la cabina. Mire pues, don Steven.
Señor.
Pare bolas. Escuchen ustedes. Atención. Los enfrentamientos entre los 4 equipos del cuadrangular A. Medellín empató con Nacional 3-3. Medellín empató con Junior 2-2. Medellín le ganó al América
3-0.
Junior le ganó al Nacional 2-1. América empató con Nacional 1-1. América de Cali le ganó al Junior 2-1. Es decir, que todos se hicieron los mismos puntos. La misma cantidad de puntos. Están igualito en puntos.
Pero América no le ganó nunca a Nacional ni a Medellín este semestre.
Pero le ganó a Junior.
Le ganó a Junior, sí. Pues
sí,
es que
ahora con Nacional empató. Igual, están parejos, digamos.
Nacional empató 0-0 o 1-1.
¿Con quién?
Con Nacional.
Con Junior.
En el inicio del campeonato.
América,
no,
1-1. Ahora, en el otro partido, pues Nacional le gana al Independiente Medellín 5-2. Mm. Lo cierto del caso es que la mejor diferencia de gol la tiene Atlético Nacional, pero el equipo más goleador de la liga es el Independiente Medellín. Terminó haciendo 46 puntos, 46 goles por 38 de Atlético Nacional. En el otro cuadrangular, que aquí viene la sorpresa grande, Steven, el equipo que más puntos hizo entre ellos, Fortaleza, 7. Santa Fe le ganó a Tolima 1-0. Fortaleza le ganó 2-0 Independiente de Santa Fe. Y Fortaleza empató el otro partido. Fortaleza 7 puntos, Bucaramanga 6, Santa Fe 3, Tolima 1. Al que estamos, o al que usted dio finalista, el Tolima, apenas hizo un punto entre ellos. Ahora, el Tolima tiene la ventaja de que terminó ganando 5 partidos consecutivos.
Claro. Hay un tema que es muy conveniente. Ahora, César, todo eso es muy bueno, son datos interesantes, y a veces salen, pero Santa Fe había entrado como cenicienta en el campeonato pasado.
Sí, pero nadie también creía. Lo hizo contra Arturo Reyes. Nadie pero en general, creía en ese equipo. En general, los equipos mejor armados, los más poderosos, los que han tenido una campaña más regular, terminan siendo campeones. Usted me lo dice aquí todo el día, me lo saca en cara, de que Atlético Nacional es el que más gana. Pues claro, porque es el que más invierte y el que más dinero tiene y el que más afición lleva. Aquí le di el dato la otra vez, se gastaron 100 millones en los últimos... ahora se lo di exactamente.
¿$100 millones? No,
10 años, 10. Ah. Pero ahora se lo di exactamente. Mire,
ahora, ¿no hay un super equipo en el Grupo B o lo hay?
No lo hay.
A mí
me parece que son...
¿Super equipos? Que uno dice, a ver, porque es que Bucaramanga es muy buen equipo, pero no es avasallante. Nacional y Medellín son avasallantes, son...
Por eso,
mire, el cuadrangular... El primero se viene en 3.
Sí, pero América, aunque lo oigo hoy muy resignado con América, muy corrido con América, escondiendo la cabeza, tapándose con el gorro del saco.
Pero ¿yo por qué si yo no represento la América?
Se habla de la América y a usted le gusta todo lo de América. A mí me gustan muchas cosas de América.
No, a mí no me gusta todo lo de América.
Bueno, algunas.
Los centrales de América me parecen espantosos en su rendimiento.
Ayer lo de Bertel fue fatal.
Y lo de Bertel, ayer Bertel jugó el peor partido. Ahora, Jocen Escobar tenía el alta.
Y venía subiendo.
Jocen Escobar tenía la alta médica, pero la alta deportiva no la tenía. Ese muchacho estaba trotando la cancha.
No, ayer América jugó muy mal, pero ya vamos a desmenuzar un poquitico los partidos. Mire, hay una noticia que publicó RTI Esporte de Brasil. Dice esa compañía brasileña de comunicación, que Atlético Nacional de Alfredo Morelos, recuerden que está prestado por el Santos de Brasil, dice el mismo medio que Atlético Nacional intentó renovar el préstamo, hacer otro préstamo para tenerlo una temporada más, porque creo que es lo que quiere tener Nacional Alfredo Morelos, una temporada más. Pasa esa temporada y buscará 9, pero que el equipo Santos de Brasil... Estuve consultando fuentes de Atlético Nacional, lamentablemente no me contestaron. Voy a complicar la continuación de Morelos para el próximo torneo. Nos escribe Fabio Barahona desde Santa Rosa de Cabal. ¿Sabe cuáles son los mejores chorizos del mundo? Hay una competencia.
No me ha tocado.
Hay un fotofinis ahí. Algún día se lo resuelvo.
¿Y Llamaría dónde queda?
Al lado de Manizales. Por ahí pasó la avalancha de Armero y murió mucha gente. Sí. Pasó por Villamaría y por Chinchiná, porque cogieron el río Chinchiná que pasa por ahí. Jason Alba desde Puente Aranda, aquí cerquitica. Johnny Pineda desde Miami, desde Puebla, México. Y don César Parra, campeón nacional de Estados Unidos en Doma. No pudo competir aquí porque no había recursos. Se fue a Estados Unidos y compitió con el equipo panamericano.
Pasa tanto, César.
De Doma, de Estados Unidos, y ganaron medalla panamericana.
Pasa tantas veces. Mire, Fred, como siempre, por debajeando a Santa Fe. No. Le duele que no estuviéramos fuera de los 8.
Pero ¿cuál por debajeando a Santa Fe? Yo viendo a Pachito López. Mire, Pachito López, todo el palo que le han dado, todo el descrédito que le achacan, y ahí va, metió a Santa Fe, le dio los puntos necesarios para estar entre los 8 cuando lo... Pachito López.
No, hay que darle el crédito a Pachito López. Pero en la clasificación de Santa Fe tiene nombre propio.
Los 3 últimos partidos.
No, pues el tipo se echó,
claves,
se echó
definitivos
a sus espaldas.
Ahora, no
el peso
Rodallega,
de Santa Fe.
Porque muchos de los goles de Rodallega fueron en otro momento que sirvieron para estar ahí.
Estuvo cobrando Rodallega ayer, ¿no?
Sí, estuvo.
Pero ustedes no creían en nosotros.
Bien.
Pero Rodallega es un tipo respetuoso, incluso para cobrar, hombre, eso está bien.
Rodallega es un príncipe y un extraordinario jugador.
Es cierto, César Augusto, y yo lo asumo porque yo primero estaba súper montado que Santa Fe se metía a los 8. Cuando perdió el clásico dije, Santa Fe no se mete a los 8. Pero siempre estuve montado. Pero usted sí me dijo hace como 10 fechas.
Pensé que no se iba a meter.
Es que jugaba muy mal.
Cuando le quité momentáneamente el respaldo a Pachito López, ¿se acuerda?
Sí, claro, pues es que...
Porque es que jugaba muy mal, equipo fue mejorando. Y Santa Fe tiene una cosa que no tienen en tanto nivel los demás. Garra. Coraje. Seguimos. Nos está viendo Hugo Galeano Campeón con Millonarios, ¿saben qué año? En 1988, un gran lateral.
¿Lo que dicen de Hugo Galeano?
Eran Hugo Galeano y Alberto Gamero, los laterales de... nos felicita y que está manejando una app que se llama www.darice.com, donde hay un scouting de jugadores, hombres y mujeres, en los lugares apartados de Colombia. Un abrazo para él. Sarita Flores nos está oyendo también y nos está viendo. Juan Pablo Álvarez, un abrazo para él. Dice que no hay un super equipo en la B, pero en el cuadrangular B. Para él, gente, Steven de la final.
Por ejemplo, hay unos que son muy fuertes. Andrés dice que Junior no existe. En cambio, Jairo Soto dice Junior tu papá.
Tengo noticia.
Dice por acá Sebas Hansi, todos los equipos de Colombia son una completa... Mejor dicho, se salvan parcialmente Nacional. No, pero entonces, ¿pero por qué seguir viviendo? No digo de que esos títulos que son muy importantes, pero usted tiene que seguir viviendo el día a día.
Tengo
el
noticia.
Torneo colombiano, justo lo que nos da por esa clase de títulos.
De acuerdo. Mire, la noticia: Carlos Darwin Quintero oficialmente ya es jugador de Millonarios. Ya firmó, falta únicamente eso. El jugador hace rato venía negociando con el cuadro embajador, faltaban detallitos, pero hasta que no se estampe la firma, no se puede hablar de contratación oficial, pues ya es oficial que Carlos es nuevo jugador de Millonarios. Y les doy la noticia de Mateo García, que lo quiere Millonarios también.
Mateo García es muy buen jugador. Es de los jugadores...
De los mejores volantes del fútbol colombiano.
Sí, estadísticamente hablando, es un jugador súper eficiente. Si usted ve, para mí no es un 5-5.
No, es un 8.
Para mí es un 8.
Es un jugador de ida y vuelta, pero con mucha recuperación. Tiene remate de media distancia y tiene generación. Y es difícil quitarle la pelota, que eso es importante. Mire, sobre Mateo García, para la gente de Millonarios...
¿Pero eso está listo?
Hoy no, lo de Mateo no está listo, pero sí les doy la noticia del lado del Once Caldas. Mateo García se iba a ir a mediados de año, se iba a venir a Millonarios a Bogotá. Pero lo convencieron los directivos de que jugara torneo internacional y que al final de la temporada lo dejaban salir. Pues llegó el momento, ya el Once Caldas está eliminado y seguramente va a ser jugador de Millonarios porque van a facilitar la operación. No es un jugador enormemente costoso, es una cifra perfectamente accesible y yo creo que va a llegar al cuadro de los
Millonarios.
Mire,
dice por acá Pedro Rusi que Quintero está muy viejo. Mire, yo vi una versión de Quintero hace 2 años en América extraordinaria y lo que he visto de Carlos...
Pero está muy joven y Rodallega está muy joven.
No. Y Luciano Pons también 40 tiene 35.
Años, 40 años, Pons 35. En el fútbol no mida la capacidad de los jugadores por la edad.
Lo que pasa es que hoy en día, con los cuidados, además Carlos Darwin es un privilegiado porque ha tenido muy pocas lesiones. Yo creo que es un jugador diferente, un jugador que le puede dar mucha picardía, como se decía antiguamente, al ataque de Millonarios. Así como McAllister, hay que llevarlo con calma. Es
decir, iba a ser difícil
no lo
que
puedes
jueguen,
poner 90 claro, minutos en los 20 partidos.
De acuerdo, iba a ser difícil que McAllister y Carlos Darwin Quintero puedan estar juntos. De pronto en condición de local, dependiendo del rival, pero sin duda que es un jugador que hoy le aporta a Millonarios experiencia, capacidad y que en ese sentido es muy bueno. Bueno, mire, ayer El Salvador, dirigido por el Bolillo Gómez, que va a salir, perdió 4-0 con Surinam.
No.
Y quedó eliminado.
Todo Lillo, nada, ¿no?
Nada. Lo eliminan del campeonato del mundo. ¿Y Surinam qué sucede? Que es un equipo que tiene puros jugadores que actúan en Europa, holandeses.
Te voy a preguntar algo que no quiero que suene irrespetuoso, pero que es un técnico de hace mucho rato. ¿Los técnicos sí se desactualizan, César?
Yo no creo. En el fútbol.
Entonces, ¿por qué Bolillo, que era un tipo que siempre daba resultados, dejó de darlos?
¿Usted cree que...
Porque Bolillo, en Águilas...
¿Usted cree que Maturana se desactualizó en algún momento de su vida?
Pero Maturana... Y cuando dirigió en su once caldo fue muy mal.
Hasta hace un año fue de la comisión.
Esas labores.
¿Por qué? Porque ya el tiempo va pasando.
Pero entonces...
Pero eso no es un problema de desactualización.
¿Entonces de qué?
No, es un problema de que ya la capacidad no es la misma para dirigir los equipos.
Pero mire, le fue mal en Junior. Le fue mal en Águilas. Ahora le va mal en esta selección.
Derrotas consecutivas. Y lamentablemente, Reinaldo Rueda, si le hubiera ganado a Nicaragua de visitante, estaría en el campeonato. Perdió 2-0 con Nicaragua y pues más o menos con El Salvador eliminado en el grupo de Reinaldo Rueda. Honduras es primero con 8, Haití con 8, Costa Rica con 6 y Nicaragua con 4. Nicaragua juega frente a Haití en la última fecha y Honduras recibe a Costa Rica en la última fecha. Ojalá clasifique Reinaldo.
John Ramírez dice, tan malo es nuestro fútbol que un equipo que estuvo 18 fechas fuera de los 8 y goleado en la última fecha se clasifica a finales.
No, pero eso no tiene nada que ver.
Está hablando del América de Cali,
pero
seguramente.
Eso no tiene nada que
pero,
ver.
César.
El América, sí. El América lo agarró David González,
son
muy buena.
Los puntos suficientes para entrar. Estuvo a 2 de Santa Fe, que estuvo varias fechas, sobre todo al inicio, dentro de los 8. No quedó ni tan lejos de los de arriba, porque, bueno, 6-7 puntos tampoco son una locura. Entonces, sí, el América hizo una muy mala campaña, sobre todo en el arranque, pero lo de David González es 58% de rendimiento.
58%
es muy alto.
Muy bueno.
Es muy alto.
Y con ese rendimiento, bueno, y con la victoria de Millonarios sobre el Chicó, Hernán Torres llega casi al 54%. Tampoco
desastroso.
Es como dicen, tan desastroso. Sí. Bueno, mire, en el Medellín hizo 2 goles Alexis Serna, suplente. Algunos dicen, no, es que el Medellín no tiene banca.
Uy, no, pero qué golazos además hizo.
Qué golazos, pero además la celebración del tercero, la celebración con Leiser Chaverra me encantó. Parecían un par de volteretas de saltos mortales, gente trabajados, que fue bastante bonita.
No, de Medellín ayer los puntos altos, ese Chaverra es mucho bueno. Chaverra es de los mejores laterales de este fútbol nuestro.
Sin duda, porque además tiene gol.
Sí.
Yo me acuerdo que cuando jugaba así Álvaro Angulo, todo el mundo lo pedía para la Selección Colombia.
Pero o sea, ¿estás pidiendo a Chaverra para
no,
la Selección?
No, como Chaverra es del Medellín, nadie lo pide.
Pero ¿y por qué no?
Nadie lo pide.
En algún momento puede ser.
No, Chaverra está lejos de Selección hoy, perdóneme.
¿Pero por qué?
Ya, porque ya los de Selección están listos.
No, pero yo no
¿usted
digo
¿usted cree que Chaverra
no
está
para
por
el
encima
mundial,
de
no
Mojica?
Para,
ah, no,
pero
para
yo
el
no digo
mundial,
para el Mundial, no.
Estamos hablando
para
del
el
Mundial.
Futuro.
Si me va a hablar de la Selección, en el 2027... le grabo y pasamos la grabación después del Campeonato Mundial de
los ¿usted por qué
2026?
Está en Bacaña? Yo estoy diciendo que tiene 28 años, no está ni no, no es ningún pero, viejo que se va a retirar.
No, no, tiene un Mundial por delante.
Yo creo
tiene
que sí,
para rendir y demostrar. Y
viene, viene hace rato, hace mucho
hoy
rato.
Hoy es el mejor lateral muchacho que tiene el fútbol colombiano.
Me gustó
con
mucho.
Valencia de Fortaleza.
Me gustó mucho el partido de Baldomero Perlaza. Yo creo que estamos viendo el Baldomero Perlaza que vimos en Santa Fe.
Oiga,
Nacional.
Estamos hablando de que el Medellín le ganó 3-0 al América, pero es que le pudo hacer más goles.
Tranquilamente.
Pero facilito. Bueno, le pregunto, ¿Santa Fe sufrió con Alianza?
Santa Fe sufrió con Alianza, yo creo que Alianza sí lo metió
yo creo que no.
En su zona, en su
aunque
terreno.
No me pareció mal partido de Alianza.
No.
Muy bueno, la luchó, tuvo oportunidades más claras en el primer tiempo. Y
no, pero Santa Fe fue justo merecedor de la victoria. Creo que Santa Fe hizo más por el partido. Pero el otro, sobre todo en el tiempo, vi una Alianza que trató de someter al rival, pero no llegó el último cuarto de cancha.
No
tenía
era profundo,
profundidad.
No era profundo. César. Y mire que el
pues la más clara, ¿cuál fue? La del tiro libre, ¿no?
Hubo otra por ahí también, por izquierda. Pero
mire, un cabezazo también me están recordando. Por
no,
acá.
El cabezazo fue en fuera de lugar. Estaba en fuera de lugar y no valía. Pero okay, era un cabezazo clarísimo.
Sí, sí,
lo que
sí
pasa es que no se puede contar porque no valía. Pero el XG, recuerden que el XG como estadística es que se tuvieron en el partido. En Santa Fe, 0.50. Es decir, que el gol de Jaron Santiago Mosquera tuvo un grado de dificultad alto. Por eso es un golazo. Y Alianza, 0.20, que es la calidad de los remates a puerta. En Santa Fe, 0.38. Y en Alianza, 0.13. Es decir, que la
fue muy bajita. O sea que, pero, o sea que Santa Fe sí fue más en el partido.
Fue más en el partido.
Claro.
Y Junior fue más que Atlético Nacional, que evidentemente puso una nómina mixta.
Esa fue sorpresa,
mixta,
¿no?
Fue sorpresa. Fue sorpresa porque había incredulidad en torno al Junior y porque había una pro Atlético Nacional. Digo excesiva algunos jugadores para la primera parte del campeonato, como el Medellín, que sacó tarjetas amarillas para sus jugadores o las forzó en la fecha anterior. Pero le hago una pregunta. ¿Usted cree que Diego Arias renunció a la posibilidad del punto invisible, poniendo
no
una nómina con algunos suplentes? Porque no había titulares.
A mí, yo también lo hubiera hecho. Yo hubiera hecho lo de Lionel y lo de Arias.
Hay
yo,
que priorizar hubiera, los, cuadrangulares.
Claro, los cuadrangulares.
Además, yo creo que sentían que con las nóminas que tenían, podía mucho más en el caso de Lionel, o al Junior menos en el caso de Arias. Ahora, Junior jugó bien. Fue superior, enamorado.
Dice don Tulio, pero no don Tulio el de América, sino don Tulio de Barranquilla, dice lo siguiente. Ustedes nos dan por Nacional y le empatamos al Deportivo Independiente Medellín.
No lo doy por muerto
Junior,
al Junior,
tu papá.
No lo doy por muerto al Junior. Uy, ya el Junior nos ha pegado unos sustos entrando ahí medio debilucho.
Ahora, pero si es por, bueno, si es por eso, pero por fútbol, Junior mostró cositas muy malucas este semestre.
Quiero, claro,
solamente en el arranque mostró contundencia
un bache
en las
muy
primeras
10
fechas.
Sí, porque Tanto que estuvo 5 fechas o 4 fechas sin ganar y seguida de primero.
Sí.
Pero el Junior es un equipo... Además, mire, hay un jugador que va a llegar bien a los cuadrangulares.
¿Cuál?
Joel Canchimbo, el que hizo el segundo gol. Buen gol, le pegó durísimo la pelota. Jugador de la selección sub-20. Y quiero destacar que en el gol de Alfredo Morelos, que sigue sumando, que sigue marcando, que sigue haciendo méritos para ser el mejor de Cristian Uribe, el lateral de 18 añitos. 18 añitos. Hacemos una pausa y ya seguimos. Hombre, otro tema de fair play fue el del Pasto con Bucaramanga. Cualquiera podría pensar, inducir suspicacias. Desde la suspicacia, antes éramos campeones mundiales de la envidia. ¿Usted recuerda cuando Cochise dijo, aquí la gente no se muere de cáncer, sino de envidia?
Aquí todavía la envidia reina.
Reina, pero la suspicacia es campeona mundial.
Y somos... Siempre tenemos esa mal llamada, muy mal llamada malicia indígena, ¿no?
Sí. Unión Magdalena le ganó a Fortaleza. Fortaleza también tuvo 2 jugadores por fuera. Gol de Cristian Iguarán. Oiga, ¿sabe que hubo una característica ayer? Que muchos jugadores de 20 y 21 años marcaron goles.
Sí, claro, porque jugaron más.
Y eso me alegra. Mira, Mauricio González, que es la figura hoy del Tolima, marcó gol y estuvo en el otro.
Y además, qué golazo el de ese muchacho Mauricio González.
Golazo. Que hizo de Unión Magdalena, tiene 20 años. John Méndez, del Pasto, tiene 21 años. ¿Quién más?
Usted contó ahí a Villarreal.
El de Equidad, 21 años.
Didier Dawson Villarreal de Envigado, tiene 19 años.
Correcto. Lo de Mauricio González en el Tolima es... Sí, señor.
Alexis.
Ah, no lo había sumado.
Ah, súmelo ahí.
También hay que sumarlo. ¿Usted vio el Cali?
No.
Bueno, el gol del Cali es un error de James Aguirre.
Hace rato no veía 3 partidos al tiempo, César.
Yo vi 2, Nacional... pero me concentré más en el Santa Fe porque dije, usted va a ver el de América.
Sí, eso lo vi en la pantalla grande del televisor, pero en el computador vi el de Santa Fe y en el iPad vi el de Junior Nacional.
Perfecto.
Pero es bravo.
Mire, el gol del Cali es un error de James Aguirre. Y el gol de Luis Sánchez del empate del Once Caldas es un golazo por lo colectivo.
Ah, ese gol sí lo vi.
Es una jugada de Taquito. El Taquito pasa un pase de profundidad para Luis Palacios. La pelota prácticamente se iba a ir. Llega Luis Palacios hasta el final. Y define Luis Sánchez, que terminó muy bien con el Once Caldas.
Pero el arquero del Cali, muy acelerado. Salió y le dio la ventaja al Once Caldas para hacer ese pase cruzado. Y que se viniera el gol. Yo creo que el Cali está buscando Rodríguez.
No, el Cali, pero yo se lo dije a usted hace como 10 días. Está buscando arquero el Deportivo Cali. Y en eso anda. Además, quieren buscar un arquero colombiano. Por lo menos para que haya competencia con Alejandro Rodríguez, que sigue siendo muy buen arquero. A mí me parece que es un arquero de grandes condiciones. Pero que tuvo algunas intermitencias terminando el campeonato.
Además, está muy jovencito. Alejandro todavía tiene mucho por delante. Tiene 24 años. Sí, si estuviéramos hablando de un jugador de campo, 24 años, uno ya diría que tiene que, ¿no?, estar firme, digamos, en su nivel. Pero los arqueros se demoran un poquito más en procesar.
Programación de la fecha 1 de los cuadrangulares, miércoles 19 de noviembre, es decir, el otro miércoles.
Sí, a mitad de semana.
A mitad de semana. Junior Medellín, 8:30 de la noche. Pero antes... No, es miércoles 19. Martes 18, Fortaleza contra Tolima, 6:30 de la tarde. Miércoles 19, Bucaramanga, Santa Fe, 6:30 de la tarde. Y jueves 20, Nacional América, a las 7:30 de la noche. Esa es la programación.
Claro, porque es que América, César, va a jugar con Nacional los próximos días. Va a jugar lo de la Copa. Hoy estaba hablando con alguien del cuerpo técnico del América. No puedo decir quién es, pero estaba hablando con él y le pregunté.
¿David?
No, David no. Y le pregunté, oiga, ¿y cómo van a planificar este tema de Copa en la mitad? Dice, como si estuviéramos eliminados de la Liga. La Copa, vamos a ir con todo el equipo de gala por la Copa. Entonces yo le pregunto, ¿mejor tener un equipo mixto en ese partido contra Nacional? ¿O usted cree que sí vale la pena intentar remontar el 3-0?
No, porque es que a usted no le está garantizando nada la liga. Y ahí hay una...
Pero al menos arrancas de cero. Aquí arrancas con un 3-0.
El título que no tienen.
¿Qué es Copa?
Porque deportivamente no les va a significar nada. Porque ya la América, por reclasificación,
ya está clasificada a Suramericana.
Aseguró por lo menos Copa Suramericana. Si es campeón, asegura Copa Libertadores. Entonces la Copa a nivel de premios, un poquito de plata.
Sí, y, creo que son 500 millones de pesos.
500 millones de pesos y la clasificación a la Copa Suramericana.
Pero César, si yo por ejemplo tengo un jugador, Jocen Escobar por ejemplo. Jocen está groggy todavía, se le notaba ayer. Venía de una un proceso...
No, pero groggy tampoco, sí, lo que pasa es que está apenas recuperando la forma.
Por eso, entonces no había que ponerlo ayer.
Pero no diga groggy, es que pues groggy es cuando uno está turulato y recibe un golpe en la cabeza.
Ayer el hombre ayer el hombre caminaba. Y no por él, porque de hecho venía en muy buen nivel hasta que se enfermó. Y se enfermó de las amígdalas, que es un tema complicado porque enérgicamente el cuerpo se resiente. Ahora, yo le digo una cosa. Si yo tengo jugadores que no están en óptimas condiciones, yo no los pongo contra Nacional el domingo. Así sean del equipo titular.
Esa es otra cosa. Ahora, de pronto para que vayan cogiendo ritmo hay que ponerlos.
Pondría, por ejemplo, a Mina.
Por eso.
Bertelme jugó un mal partido ayer. Pongo a Mina el domingo a ver cómo anda Mina, que es un buen lateral. A ver cómo anda. Lucumí, por ejemplo, lo pondría también contra Nacional. Haría unos cambiecitos.
Bueno, mire, murió Javier Azcargorta.
No.
Sí, ¿no sabía?
No.
Murió a los 72 años de edad.
Tipazo, Javier Azcargorta.
Tipazo, además de una conversación deliciosa.
Lo entrevisté muchas veces.
Un tipo querido, correcto, un hombre cordial. Murió a los 72 años. Recordemos que clasificó a la selección de Bolivia en su única participación mundialista. En 1994, pero además fue el técnico más joven en dirigir en la Liga Española. Fue una leyenda del Español, dirigió más de 130 partidos y con 29 años fue un jugador menor que se le entrenar. Con 29 años pasa en la tumba para Azcargorta, un tipazo. Y mire lo que dijo Xavi Hernández, ex técnico de Barcelona, de lo que le pasó cuando dirigía al Barcelona.
Le pasó de todo, porque él salió muy molesto y triste de esa experiencia.
Pero pare oreja que esta declaración me sorprendió. En el Barça bajé los niveles de exigencia y los listones. Y los jugadores ya no tenían la misma actitud, ni el mismo respeto. Los estándares fueron bajando cada vez más. Hasta la temporada ya no ganamos nada. Cuando quise darme cuenta, ya era demasiado tarde. Si usted no exige, don Steven, se la montan. Y los jugadores son cómodos. ¿Qué vamos a hacer?
No, pero no todos, ¿no? Pero sí, bueno, muchos.
En general, entre otras cosas, vio la protesta ayer cuando al piso, ¿no?
Sí, señor.
Vio la protesta, era una protesta de Afocolfut, ¿cómo es? Acolfut Pro. Yo la vi en el partido Cali Once Caldas y después la vi en varios estadios porque no firmaron el acuerdo laboral consensuado, dicen ellos, con Di Mayor y con la Federación Colombiana de Fútbol. Yo le digo una cosa a los futbolistas y a Colfutpro, a Puche y a García. Traten de arreglar las cosas por las buenas. Por las buenas, no peleando, no generando caos, porque así va a ser muy difícil que haya un acercamiento a las autoridades del fútbol colombiano. Si hay buenas maneras, si hay respeto, si hay condiciones un poquito más amigables, si hacen las cosas bien, y yo sé que los futbolistas necesitan el apoyo, el respaldo, las condiciones laborales sanas brindadas por los clubes y por la Federación.
Saludos desde San José del Once Caldas. Bueno, ya hablamos de eso, de la campaña.
Fue muy mal en la liga porque no clasificó, eso es malo, pero es que tenía que afrontar.
Pero buena campaña tampoco. Fue una campaña aceptable.
Por una sencilla razón, porque Hernán Darío Herrera afrontó las tres competencias y en la Copa lo sacó Nacional y no lo sacó como le ganó al Medellín, por ejemplo. Lo sacó en momentos en que fueron peleados.
Eliminaciones y me cuesta mucho aplaudir.
En la eliminación de la Liga, sí, no se puede aplaudir. Fue mala la actuación en la Liga, pero lo de la Copa Suramericana supera,
César,
lo de la Liga.
Atlético Huila comunicó hoy, oficialico, que se encuentra en esa coyuntura grande por no tener estadio como Plaza Salcid y durante mucho tiempo se han visto en la obligación de buscar una sede. Esa sede ya está definida. Yumbo, en el Valle del Cauca. Esa solicitud se presentó el día de ayer y una vez alcanzado un acuerdo con dicha administración municipal para que sea considerada por la Asamblea de la Dimayor, quien debe dar posteriormente su aprobación. Yumbo del Valle se llamaría Atlético Huila mientras esté
un poco raro el nombre, ¿no?
Yumbo.
Porque
sí,
es que Yumbo es del Valle.
Pero me imagino que Atlético Huila, regresando en algún momento al,
sí, cambia
al Huila,
nombre.
Vuelve a ser Atlético Huila.
Ahora, la gente en Neiva tiene que tener paciencia. No hay estadio, no hay donde jugar. Hubo una inversión grande de los nuevos accionistas y tienen que buscar alternativas.
Claro, o sea, eso
y,
es que
y
es
lo
imposible.
Que hay que hacer es apoyar el estadio que quiere hacer Felipe Olave en Neiva, y darle todas las facilidades para que tengan un nuevo estadio. Dos años lo hacen.
Ahora, César, lo importante aquí es resaltar que esto no fue porque se les antojó a los señores del Atlético Huila llevarse el equipo.
No, no.
Sino porque era imposible, era un riesgo, se hicieron estudios, el estadio...
Hubiera tenido que jugar...
No, y además, así de sencillo.
Y además no le están metiendo un peso al estadio de Neiva. Uno pasa por ahí, yo estuve recientemente... Y da una tristeza enorme. Esa tribuna de Occidental, aunque jugó un muy buen segundo tiempo, me pareció a mí, Steven, Colombia quedó eliminado del Mundial Sub-17.
Sí, pero pues...
Cayó 2-0 frente a Francia. El primer tiempo fue de dominio de Francia, pero tuvo una oportunidad de gol nomás. Colombia no. Fue un primer tiempo malo, con manejo de pelota de Francia. Colombia muy replegado, muy metido atrás. No por una intención del técnico, sino porque lo metió Francia. Pero en el segundo tiempo, cuando hace... El 1-0, el Colombia se vuelca, ataca, tiene 4 oportunidades de gol, un balón en el palo, Londoño no se le dio y ya jugado al minuto 95 aparece el 2-0 de Francia. Dicen algunos que muy manejado por parte del técnico, por Biafara, yo no creo, la verdad es que el equipo de pronto tenía mejores expectativas, pero al final no pudo con una selección que a nivel juvenil es de las mejores del mundo. Y la última, don Steven. La República del Congo dio la sorpresa en África, le ganó 1-0 a Camerún con gol al minuto 91 y lo eliminó del Mundial. Camerún hace ya 4 Mundiales, no asiste y le sacaron todo de todo. Que la vez para del mundo no fueron ni siquiera al Mundial y ahora le dan con todo porque tenía mucho. Del Congo, que va a ir con Bolivia por allá repechaje. Hay un africano que va con Bolivia. Se nos acabó el tiempo, don Steven. Nos vemos el lunes.
Nos vamos de corrientazo.
Pendientes, acuérdense, en los que quieran corrientazo, nos escriben. Chao, gracias.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.